Hola, hola, Paulo. ¿Cómo están? Buen día. Se escucha, se ve. Hola, hola. Bien, buen día, sábado. Estoy haciendo este video en vivo, sorpresa, para ver si tienen alguna pregunta, alguna historia, algo que revisar o de qué les gustaría hablar, conversar. ¿Te gustaría hablar de algo? Salvo al Fernando, a la Andrea. Me gustaría hablar de la autoestima. Sí, interesante. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Ustedes saben que cada vez que nosotros nos preguntamos quiénes somos, muchas veces le preguntamos a la sensación del cuerpo o esperamos una respuesta de algo, sensación. Que aparezca un pensamiento o que se escuche algo. Y cuando nosotros estamos en esa dinámica de estar preguntando, piensa que en ese sentido como que necesitaríamos de algo o de alguien o de algún contexto o de alguna situación para que nos anime. Tenemos esa costumbre de estar preguntándole al exterior que nos anime. Entonces, ¿cómo nos anima? ¿Cómo nos dibuja? Piensa que animación viene de dibujar. Entonces, en tu diseño de la personalidad que eres tú, que esa personalidad está anclada o está, le pregunta un desde dónde, cultural, social, familiar, cada vez que observa el afuera, como necesita ser entrenado para activarse y revisar esa animación, según la cultura en donde supuestamente está anclada tu conciencia o donde tú como conciencia anclaste tu idea de lo que supuestamente significa ser tú, eso te cuenta toda una historia de qué significa valorizarse, qué significa desvalorizarse, qué significa amarse o qué significa no amarse. Y eso es en relación a la exterioridad. Entonces, el concepto de la autoestima, tenemos que entender que, como dice auto, es como tú constantemente estás activándote en ti o decidiendo en ti hacia dónde tú diriges tu conciencia, y eso tú tendrías que evaluarlo en lo que tú en realidad consideres que signifique bueno o que signifique una vida que te interese. Pero como constantemente estamos preguntándole al afuera quién soy yo o quiénes somos cada uno de nosotros, piensa que tu cuerpo o las sensaciones de tu cuerpo, las emociones o los sentimientos o los pensamientos también están afuera de ti. Entonces, cuando tú le preguntas a la autoestima, le preguntas a la sensación del cuerpo, la sensación del cuerpo va al recuerdo, a la memoria, a la tradición y observa lo que está al frente tuyo. Entonces, piénsalo así. Cuando tú como conciencia, que es una infinita información, le pregunta a la persona, al personaje, piensa que se estrecha. Al estrecharse, la conciencia, en un cierto sentido, o al entrar en este plano cuerpo, se olvida que es ilimitado o ilimitada y le pregunta a todo ese límite quién es. Entonces, en ese límite le pregunta, supuestamente linealmente hablando, a un pasado y le pregunta linealmente hablado limitantemente hacia dónde piensa el futuro. O sea, es hacia dónde piensa el pasado, hacia dónde piensa el futuro en relación a cultura, sociedad, lo que supuestamente esté ocurriendo de moda. Y tu cuerpo va a sentir una comodidad si es que lo que en teoría está observando es coherente con lo que le preguntó al pasado, y ese pasado le dice: sí, mira, si tú observas una cantidad de dinero que dice muchos, un número adelante, 5 y muchos ceros allá, ahí, o muchos ceros escritos, ahí tú te tienes que sentir cómodo. Pero si observas en la cuenta del banco y dice un número o dos números o tres números, que eso para tu cultura de ese pasado no es tanto dinero, se siente incómodo, y al sentir ese incómodo tú piensas que no te está funcionando. Entonces el concepto de la autoestima, como yo lo enseño, como les recomiendo que tal vez que lo utilicen, es cómo tú comienzas a dibujarte en tu información, cómo tú comienzas a generar en ti el dibujo, imagen, pensamiento, palabra y emoción, y comienzas a construirte y tener evaluaciones de ti, generar un protocolo en la evaluación. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, que hoy día sábado vas a cultivar la tranquilidad. Entonces, lo interesante de esto, para poder entenderlo, piénsalo, que cada historia que tú anclas como concepto familia tiene como una especie, entre comillas, de herida, en donde la herida, en verdad, o lo incómodo, mejor, o sea, no mejor, sino que lo incómodo te muestra un cierto tipo de información. Entonces, para que tú te des cuenta que supuestamente estás practicando o aplicando la tranquilidad, nosotros principalmente le preguntamos a la sensación del cuerpo, pero no tanto a la decisión. Entonces, por ejemplo, tú dices hoy día vas a actuar la tranquilidad, pasa una situación en donde, por ejemplo, te dicen, oye, ¿puedes ir a comprar algo? Y pum, aparece una sensación y tú dices, pero si esa persona quiere ir, o sea, quiere que compre, me tiene que pasar el dinero, pero o lo compro yo, pero me da vergüenza o me da miedo decirle, oye, pero pásame la plata, porque va a pensar que supuestamente soy no sé qué, y como estoy creando mi realidad, yo tendría que ir a comprar eso. Entonces, como tendría que ir a comprar eso significa prosperidad, pero si le digo que no, decirle que no a esa persona va a significar carencia, entonces tengo que hacer, y empieza toda una dinámica en tu mente para ver supuestamente que sí y que no. Entonces la autoestima, como recomendación, es decir, chum, ya. Las dos opciones son interesantes, en una genero lo que genero y en otra genero lo que genero, pero en verdad, si haces las dos, siempre vas a generar tu valor propio, tu autoestima. Entonces dices, ah, me da miedo decirle que me pase el dinero para ir a comprar, y también supuestamente me da miedo, enfocado en el concepto carencia, ir a comprar eso porque son más de 50.000 pesos, ¿vale? Entonces tú dices, ah, hoy día voy a entrenar el hablar con esa persona y contarle y decirle que me entregue ese dinero para yo ir. Entonces ya hice algo nuevo. Al hacer eso algo nuevo, como estamos viviendo en un proceso holográfico y holístico que representa el todo, ya al hacer algo nuevo en una área, mirándolo desde la materia, haces algo nuevo en el todo. ¡Pum! Y eso, ahí tú estás autoestimándote. Entonces tú estás generando una decisión propia en donde tú enciendes la voluntad, enciendes tu decisión, la decides en verdad, decides tu voluntad, decides tu decisión. Pero ¿cómo puedes evaluar si, por ejemplo, si tu autoestima o tu forma de evaluar está representada por lo externo? Es que cuando tú haces cosas, tal vez en donde la gente no te está mirando, dejas de hacerlas. Entonces es como tú eres tu propia o tu propio entrenador o entrenadora interno, porque en el interno, como supuestamente personas no están viendo tu interioridad, cuando tú decides estar en ti, autoestimarte, encenderte, animarte, o pasa piola o desapercibido porque en verdad alguien no te está mostrando esa información. Entonces piensa que la autoestima es adquirir el gusto de decidir manejarte, porque te gusta manejarte, porque te interesa manejarte, pero quizás al principio lo haces porque pum, aparece un dolor y tú pum, oh, ahí tengo que estar conmigo. Si no aparece el dolor, me olvido, supuestamente porque la materialidad me está contando que lo que estoy viviendo está bien. Entonces, como la materialidad me está contando que lo que estoy viviendo está bien, pasa por el filtro del ego. El ego, como es la cultura de un tipo de pasado, dice, sí, ahora puedes sentirte bien. Y tú dices, oh, bacán, ahora me puedo sentir bien. Pero esa sentirse bien, como también es un piloto automático, no es algo decidido por ti, va a generar una secuencia en donde nosotros estamos en un plano en donde sí o sí, como recomendación de pensamiento, tenemos que trascendernos. Entonces, tenemos la costumbre de estar contando constantemente que somos eso. Somos eso que estamos sintiendo, somos eso que estamos pensando, somos eso que estamos observando, somos eso que supuestamente... Entonces, la conciencia, piensa que la conciencia eres tú en tu interior, y la conciencia nosotros tenemos la costumbre de ir hacia algo, ir hacia algo, ir hacia algo. Constantemente estar yendo hacia algo, hacia algo, hacia algo, hacia algo. Entonces, cuando te dicen quién eres tú, tu costumbre es ir hacia un pensamiento que le diga quién es, o sea, una sensación que le diga qué tiene que responder. Entonces ahí tú tendrías que preguntarte cómo tú puedes caminar hacia ti, si hacia ti ya estás en ti. No tendrías que estar haciendo algo para ser tú. Pero en nuestro pensamiento lógico, como constantemente tenemos que hacer algo para supuestamente ganar algo, estamos en esa dependencia de que le preguntamos como a otras autoestimas, autoestima gobierno, autoestima religión, autoestima ciencia, autoestima política, autoestima la televisión. Estamos buscando otro tipo de autoestima porque no tenemos la cultura de, pum, el decidirnos en estar en nosotros, y ese estar en nosotros genera un vacío porque no eres algo, no eres un contexto, no eres un objeto, pero en la lógica donde tú estás necesita que la conciencia en teoría se apegue a algo para decir quién es. El gasco. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Saludos al David. Entonces tenemos que... lo que pasa es que alguien no te puede enseñar. Tal vez tienes que entender el concepto de la dinámica, de cómo funcionas. Porque ¿cómo yo te puedo enseñar algo si en teoría... o sea, obvio que sí. Pero me refiero a como que esa pregunta aún es como algo, alguien externo a mí me tiene que contar cómo soy yo en mi interior. Entonces, si tú aprendes a revisar y evaluar el pensamiento, la palabra y la emoción, y comienzas a estar en ese proceso de decir, a ver, si estoy pensando esto, o si estoy sintiendo esto, ¿desde qué base de pensamiento estoy sintiéndolo? ¿Estoy pensándolo desde una cultura familia, que me contó familia? ¿O estoy pensando desde lo que estoy supuestamente observando? Pero lo que estoy observando, si yo, por ejemplo, o alguien no le pregunta a su tradición interna, a su memoria, o a sus ideales, ¿cómo tú explicas algo sin tus ideales? ¿Cómo tú explicas algo sin tu memoria? Entonces, el hacer eso, el estar constantemente preguntándole a una situación, somos nosotros. Por eso, tal vez muchas veces tenemos la pregunta del ¿cómo lo hago? Díganme qué tengo que hacer, desde dónde estoy. Y entonces necesitamos que algo ya esté construido para que nuestros cinco sentidos digan, ah, sí, tiene que ser por ahí porque alguien ya lo logró. Y como también tenemos ese pensamiento de que si mucha gente lo hace, quiere decir que está bien, o si mucha gente piensa lo mismo, quiere decir que es más verdad. Cuando tú comienzas a autoestimarte, y es en teoría contigo misma, como que ese uno, como concepto de unidad, de unidad de piénsalo como de uno, pero también de unir, ese concepto de uno, como es contigo misma y no le estás preguntando a algo o a alguien, a un objeto, a un contexto o a alguna situación, ¿quién eres tú? Y como estás en la costumbre de estar esperando que aparezca algo, porque tenemos esa costumbre de díganme qué tengo que hacer, díganme desde dónde yo me tengo que evaluar, cuando tú estás contigo en esa autoestima, tal vez ahí tú tendrías que encender una palabra o decidir una palabra que se llama el otorgar. Entonces, por ejemplo, se siente la incomodidad o sientes la comodidad de la sensación del cuerpo y tú preguntarte qué te gustaría otorgarle a este momento. Entonces, cuando te estás sintiendo y eso te permite en un cierto sentido evaluar la situación, permite que el sentimiento o la sensación del cuerpo ocurra. Cuando tú permites que la sensación del cuerpo ocurra, ya la sensación no se transforma en ti. Y como tenemos esa costumbre de que la sensación o la emoción somos eso, no es que nosotros no decimos estoy sintiendo tristeza. Cuando te duele, tú piensas que eres la tristeza, que estás en la tristeza, entonces ¡pum!, te limitas. Y como muchas veces todas esas palabras, tristeza, dolor, miedo, angustia, desvalorización, tienen una dinámica moral diseñada o nos enseñaron para que supuestamente esas sensaciones nos controlen, ahí nosotros tendríamos que, como en un cierto sentido, amigarnos o comenzar a hablar con la apatía. La apatía es una muy interesante tecnología que te permite ser tú, que te permite en un cierto sentido no apegarte a tus sensaciones del cuerpo. Entonces, si no te apegas a tus sensaciones del cuerpo, pero sí las sientes, porque a alguien apático no significa a alguien malo, sino que alguien apático significa que en verdad lo que hace es que está evaluándose a sí mismo para revisar si lo que está sintiendo es coherente con lo que quiere lograr y cómo puede evaluar la situación para lo que quiere entregar. O sea, eso es como lo que yo considero que significa la palabra apatía. Y como la palabra apatía viene de empatía y la palabra empatía también tiene un contexto de terapia, la palabra terapia viene de el manejo de sí mismo. Entonces alguien apático también es alguien que no es manipulable. Entonces si no es manipulable, puede también tomar sus propias decisiones. No sé, y empatía significa empatarte a algo. Entonces, la evaluación de cómo nosotros tenemos que considerarnos o desde dónde nosotros tenemos que autoestimarnos, tendrías que decidir el foco del manejo de tu imaginación, dibujarte, constantemente estar hablándote, que el hablar contigo sea el diseño de lo que tú quieres crear. Entonces nosotros construimos la realidad, pero no tenemos la práctica de diseñarla. ¿Y qué lo diseña? Una historia en ti que se llama tu inconsciente, que es un paquete de información que no es ni bueno ni malo, pero te recuerda en un cierto sentido la dirección de hacia dónde tienes que pensar, hacia dónde tienes que mirarte, hacia dónde tienes que dirigirte, hacia dónde. Entonces nosotros estamos en hacia dónde, pensando en el futuro, hacia dónde, hacia allá, hacia afuera, le pregunto a la televisión, le pregunto al Instagram, quién tengo que ser hoy día, o sea, hoy día voy a ver cuáles son las noticias para evaluar qué tengo que opinar en relación a lo que estoy sintiendo. Entonces esa dinámica electromagnética genera pum, 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 el holograma que se llama supuestamente la exterioridad. ¿Bien? ¿Les interesa? Si tienen alguna pregunta. Entonces podemos hacer un ejercicio autoestimático. ¿Algún libro o diccionario sobre etimología que recomiendas? Google. Etimología de... Pero también entender que la palabra o lo que tú estás hablando tiene una sustancia de información. Entonces, lo que hay que revisar es, por ejemplo, cuando tú estás preguntándote algún libro o diccionario sobre etimología que recomiendas, en verdad lo que tú estás preguntando es, a ver, me está interesando manejarme a mí mismo o a mí misma. Cada cosa que tú haces, supuestamente para entender tu interioridad, es el aprender a manejarte. Entonces, sí, es súper interesante el tema de la palabra y la etimología, pero también investiguen y apliquen cómo funcionamos pensamiento, palabra, emoción, y que te interese desde ahora. O sea, desde ahora hacerlo, estar ahí y decir ya, voy a estar observando. Entonces, cuando aparece la sensación o aparece el sentimiento, tú lo observas, tú permites que ocurra esa sensación, pero no te transformas en la sensación. Se siente incómodo en la sensación si es que es desde una lógica de desvalorización, si se puede llamar así, y tú sientes la tristeza, por ejemplo, y tú dices, en verdad, la tristeza no es algo malo, es algo incómodo, tengo que permitir que se exprese, porque al permitir expresarlo, salgo de esa prisión. Acuérdense que expresar significa salir de esa prisión. Al salir de esa prisión, tú comienzas a expandirte, a experimentarte, a darte cuenta que al entrar en esa intensidad, es algo que te está contando, no entres a esa intensidad porque la tristeza no es tan buena, porque en verdad tú lo que tendrías que estar viviendo es otra situación, porque lo que estás viviendo no es... Y ahí tú te das cuenta que aparecen cierto tipo de pensamientos, palabras, historias, y ahí estás entrando en paciencia. O sea, el concepto de paciencia, entiéndanlo o decídanlo entender como el entrar en un desglose, en un desglose interno, entrar en la energía nuclear, ya que está de moda lo nuclear, hay que utilizarlo, que está de moda, o sea, utilizar la energía nuclear, que es la energía del núcleo, de cuál es mi núcleo interno, y como está el concepto de la guerra, qué hay en mí que me está invadiendo, que no me doy cuenta que me está invadiendo, y que me doy cuenta que me invade cuando me duele mucho o cuando por necesidad, o es cuando no sé qué, o cuando aparece la noticia, o cuando... Entonces, obsérvense cómo ustedes generan un ejercicio de autoestima, de acordarte, constantemente decidirte que tú estás en una dirección interna. Y al vibrar esa información, aunque no sea tan lógico para la personalidad que tú eres, obvio que va a llegar información para que tú continúes evaluándote y decidiéndote. Entonces dicen, ¿cuándo es tu próximo taller y tema? El 16 de marzo dicto un taller que se llama Al Universo Le Convienes. Vale 11.000 pesos y es creo que martes a las 7. Después viene un conversatorio que es Tu Palabra Te Define. Y el 29 de marzo comienza el programa Entrenarte, que es un programa grupal que dura 3 meses. Lo hacemos cada martes de cada semana y ahí aprendemos manejo interno, pensamiento, palabra, emoción, dirección de ti mismo, utilizar tu inconsciente, utilizar tu subconsciente, revisar qué pasa en la semana, cómo funciona tu psiquismo, cómo funciona el pasado, aprender a utilizar la fe, aprender a utilizar el amor, aprender a utilizar las energías negativas. Sí, muy entretenido. Las palabras toman su significado desde la etimología en sí o desde el mito. Por ejemplo, piensa, Alexis, que cuando tú escuchas una palabra y tú esa palabra, ¡pum!, sientes algo y lo que sentiste es lo que tú vas a nombrar, y ese sentir le pregunta a un intelecto, le pregunta a una historia, ahí hay algo que le dijo cómo tiene que sentir cuando escucha. Entonces piensa que, por ejemplo, Yo cuando tenía como entre los 8 años y los 8 como hasta los 12 años, estuve en un colegio católico en donde después yo me preguntaba y decía, oye, pero ¿cómo nunca se me ocurrió o no se me ocurrió en ese momento pensar que la Biblia no está en español? Esa es la traducción de algo. Y la traducción de algo no significa que te esté contando lo que dices, cómo se traduce. Y lo que se traduce es cómo alguien lo está entendiendo. Entonces, que Jesús no hablaba español, que toda esa cultura no hablaban en español. Y yo decía, pero yo tenía una idea, pero ahora me di cuenta de algo nuevo. Que no significa que la otra sea mentira, sino que es una forma de opción. Entonces, la palabra toma su significado en relación, si es que estás en un tipo de piloto automático, a un tipo de cultura sensacional, por sensación, cultura familia. Entonces, cuando tú escuchas la palabra empatía, aparece una imagen y te dice, eso significa eso. Tú escuchas la palabra compasión, pum, aparece una imagen y eso te dice, eso significa eso. Tú escuchas la palabra guerra, pum, aparece una imagen. Escuchas la palabra calentamiento global, pum. Entonces, esa palabra ya tiene una sustancia. Por eso cuando alguien entrenaba con Buda, Buda le preguntaba, ¿quién mueve tu lengua? ¿Tú o tu pasado? Entonces, lo que primero como recomendación tienes que hacer es evaluar si las palabras que estás utilizando o cómo tú escuchas lo que estás escuchando es coherente con quién decides estar en tu interioridad o con quién quieres construirte internamente. Y ahí tú evalúas cómo te conviene utilizar la palabra. Tomás dice, desde mi punto de vista y hasta cierto punto, siento que el desapego o apatía con el cuerpo, mente y emoción es tremendamente incómodo, pero a su vez demasiado. Sí. O sea, incómodo es más que incómodo para ti, es como incómodo en el sentido de que piensa que cada vez que tú decides el desapego, porque en verdad, ¿de qué te quieres desapegar? No te vas a desapegar de un objeto, te estás desapegando a una idea que te dice que ese objeto, si es que está, te sientes cómodo y que si no está, te sientes incómodo. Entonces te estás desapegando a la personalidad que supuestamente te cuenta quién eres tú. Y en eso tú tienes que comenzar a decidir. Y en ese decidir, el ego se siente incómodo porque en verdad de estar estrecho empezaste a expandirte. ¡Tum! Entonces aparece la tristeza y el ego te dice, la tristeza se siente estrecho, estrés. ¡Pum! Y tú dices, no, voy a permitir sentir esta tristeza. Se abre. ¿Se entiende? Al abrirse, se expresa. Te expandes, decides, generas el personaje de la decisión, generas el personaje del manejo y el universo tú mismo dice, ah, mira, ahora podemos enviarle nuevas ideas porque se está vaciando de quién es. Por eso recuerden esa parábola que dice, si tú quieres vino nuevo y tienes una vasija con vino añejo y quieres agregarle vino nuevo, tienes que limpiar el vino añejo, limpiar la vasija, para que el vino nuevo siga estando en vino nuevo. Entonces, el permitirte dejar de actuar como eras antes es un concepto interesante del tema de la libertad, pero como constantemente necesitamos defender quiénes somos, y ese defender le pregunta a una supervivencia, tenemos esa guerra interna que se refleja en tipos de mitos, países. Bien. Bueno, también está el programa íntimo, que es un programa individual de 4 sesiones, se los recomiendo. También están así las terapias individuales en completitud. Les recomiendo que sigan o que estén atentos a... Estoy escribiendo. Ahí. La semana, creo que la semana que viene, la Katy va a dictar, va a ser un conversatorio que habla del plano astral, que en verdad está acá, no es más allá, el más allá es muy maya. Y también van a dictar un taller del concepto del alma gemela, es súper interesante el tema del alma gemela, porque nosotros confundimos alma gemela con cuerpo gemelo. Cuerpo gemelo como siente igual que yo, piensa igual que yo, ama igual. Entonces no tenemos tanto la costumbre de amar a alguien que ama distinto, porque ahí podríamos generar algo nuevo. Como que tenemos la costumbre de amar a alguien que ama lo mismo para continuar haciendo lo mismo. Las sesiones por ahora son online. ¿Cuál es mi lista de música? Ahora estoy escuchando en YouTube uno que se llama Lofi Hip Hop Radio, que es como beat de relax. Bien, quizás en una de esas, algún día a la semana en la tarde, voy a ir al Cerro San Cristóbal y podemos hacer ahí un picnic, si les interesa, y ahí conversar. En Santiago. Santiaguito. ¿Estaría bueno? Organizar un picnic conversable, bailable. Ah, Alexis, tú compartiste en Facebook. Ya me acordé. Pero hay que portarse bien. Sí, Christopher, no andar abriendo portales. Saludos, Ingrid. Sí, abre los portales que quieras. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos. Ah, está ahí en Villarrica. Qué bonito. Yo estuve en Panguipulli. Hace años que no voy a Villarrica. Saludo a la Karina. Entonces eso, pregúntense, evalúen, saludo ahí, sigan ahí a la Buenfito, cosmética canábica, ¿verdad? O también de otro tipo de cosmética, natural. Evalúense si ustedes se preguntan si son eso que están sintiendo y la recomendación del sentir, piénsenlo como, claro, pues soy, me estoy convirtiendo, o sea, ¿estoy en la sensación? ¿Soy la sensación o estoy sintiendo la sensación? ¿Cachai? Entonces, o sea, ¿se entiende? Y al permitir desglosarte y darte cuenta que la sensación es un momento que está ocurriendo, que no significa que eso eres tú, te permite evaluarla y también te permite decidirla. Entonces, por ejemplo, el estar en ti no significaría ir un hacia algo. Entonces, por eso cuando dicen que no hay que esforzarse, no es tanto como con el tema de no hagas cosas físicas, sino que el esforzarte es, a ver, si yo, el no esforzarte es como, o el no hacer, es, a ver, si yo ya soy lo que soy, porque hay algo en mí que me dice que tengo que lograr una cantidad de algo, o tengo que lograr a alguien, o me tengo que ver de una cierta forma para convertirme en mí. ¿Por qué tengo esas preguntas de tengo que hacer eso para sentirme de una forma, o tengo que dejar de hacer algo para sentirme de una forma? Porque si aparece la vergüenza, hay algo en ti que te dice no, la vergüenza está mal, entonces como la vergüenza está mal, tienes que pensar otra cosa, entonces como tienes que estar pensando otra cosa, si continúas sintiendo la vergüenza, eso no es... Y entramos en un conflicto y piensa que conflicto es, lo que estoy viviendo no está bien, pero sé lo que tengo que estar viviendo, pero no está donde tiene que estar. Y eso genera angustia y genera, en un cierto sentido, frustración. Entonces tú dices, ah... Lo que estoy sintiendo, si está ocurriendo, utilicémoslo como un combustible para experimentarnos. Entonces, mientras más me experimento en cada sensación que ocurre en ese momento, más expansión tengo. Al tener más expansión, me agrando más, entro en una valentía, enciendo mi timo, mi íntimo, mi autoestimo, ¿vale? Por eso el programa se llama Íntimo. Me autoestimo y digo, claro, me tengo que aprender a autoestimar cuando estoy en la sensación tristeza o cuando la sensación tristeza aparece. También me tengo que autoestimar si aparece la sensación alegría. No es únicamente me tengo que autoestimar cuando se está sintiendo incómodo. Tengo que aprender a entrenarme constantemente. Entonces, cuando estoy en ese entrenarme constantemente, cuando aparece la situación o la sensación incómoda, ya no se va a sentir tan difícil para tu lógica porque ya estás entrenándote desde antes. Saludos a la Ingrid de Perú. Muy buena onda. Siento que es importante permitirnos sentir. Muchas veces no nos permitimos sentir tristeza. Lo que pasa es que más que como el concepto permitir o no permitir, depende de la lógica que esté asociado a eso. Porque el permitir es como un tipo de política interna en donde tus permisos están decididos por otros. Porque alguien te dijo cuáles son tus necesidades, alguien te dijo quién eres tú, alguien te dijo cómo supuestamente tú tienes que funcionar. Entonces piensa que si a ti te hubieran contado que cada vez que tú sientes la tristeza, te permites generar la tristeza, generas la vida que a ti más te gusta, como supuestamente eso genera un permitir, ¡pum!, tú sentirías la tristeza porque sabes que vas a generar lo que más te gusta. Entonces tenemos ese concepto de, a ver, si estoy sintiendo esto, le pregunto a mi razón, y la razón viene de ración, o sea, le pregunto al prediseño, ¿qué tengo que sentir con esto y qué voy a ganar o qué voy a perder con esta sensación? Entonces, no me puedo permitir la tristeza porque la tristeza me... Y en ese conversatorio interno sigue siendo el estar preguntándole a la asociación. Entonces, tal vez si sabemos que funciona así, me permito sentir lo que estoy sintiendo y le agrego decir, ah, claro, porque me estoy conociendo, porque estoy expandiéndome y me conviene mucho expandirme porque me van a llegar ideas que van a ser más grandes en el sentido de ideas en donde van a abarcar más conciencia. Conciencia más que como en el tema material, como pequeño, el expandirte, cuando te dicen expándete, vibra alto, no es que alguien vibre bajo porque supuestamente es mala persona o no le está funcionando. El vibrar alto es que tal vez pienses desde las vibraciones más sutiles y al pensar de la vibración más sutil, como estamos en un plano en donde es de lo sutil a lo denso, te permite manejarte mejor, pero el decidir llegar a esa energía nuclear de tu núcleo es por decisión. Es por ganarte a ti, cómo tú te ganas a ti o cómo te conquistas. Bien. Permitir sentir lo que venga, manejar emociones y darle salida. O sea, siempre la evaluación no es aceptar cualquier cosa, ojo. Es que si alguien te desvaloriza o te trata mal, obvio poner límite, no es, oh sí, trátenme mal o traten mal a alguien porque... No, hay que poner límite, obvio. A lo que me refiero, a que la evaluación tiene que ser desde tu interior en el sentido de la no comparativa. Entonces, por ejemplo, como cuando tú escuchas la palabra meditación, inmediatamente aparece una imagen, inmediatamente me aparece una imagen que dice meditar significa estar sentado y la mente en silencio. Entonces tú te sientas y como tu mente no va a estar en silencio, tú empiezas, o algo dice en ti, no te está funcionando, no te está funcionando, viste que no te está funcionando, no te está funcionando. Entonces el editarte es el darte cuenta que si te ocurrió algo que no te gusta, entender que esa personalidad ya no te conviene actuarla. Entonces ya no utilizas el no después, no utilizas el no para fugarte de la situación. Utilizas el no para construir algo nuevo y cuando vas a poner un no al principio para construir algo nuevo, si tienes la costumbre de poner el no después, y si pones el no después quiere decir que es por un dolor, tú ya sabes que vas a poner el no y se basa en o una incomodidad, te vas a dar cuenta que va a aparecer una incomodidad. Entonces tú dices, prefiero decidir la incomodidad yo, hacerlo ahora, a que después aparezca la incomodidad y ya tenga que poner el límite porque me dolió. Entonces el después sigue siendo un crecer por necesidad, aunque ya pusiste el límite, pero eso tal vez no significa que aprendiste. El significa que aprendiste es que te des cuenta que tienes que hacer antes de que ocurra una situación. ¿Se entiende? Entonces, en ese antes generas, a ver, ¿cómo me sentiría generando un tipo de información que a mí me gusta? Genero el personaje, al crear el personaje, crear el hábito, porque es interesante crear el hábito, porque el hábito te permite, si se puede decir, como atraer ideas que habitan ese hábito. Entonces, pensándolo muy científicamente, electromagnéticamente, sin moral, si tú estás pensando que no lo puedes hacer, 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 te van a llegar ideas para que continúes, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y cuando tú dices que no lo puedes hacer, que no entiendes, que es difícil, que no lo puedes hacer, que no entiendes, que es difícil, va a llegar alguien y te va a decir, sí se puede hacer. Y tú dices, no, no me entiendes, porque no se puede hacer. Entonces, en ese no se puede hacer, tú quieres tener la razón y tienes la razón. Entonces, en vez de preguntarte o que algo te diga no se puede hacer o es muy difícil o es muy complicado, es, ah, no me estoy manejando emocionalmente. Tengo que aprender a manejarme porque, ¿qué significa que sí se puede hacer? Es el manejo interno. Manejo interno, manejo interno. Ya, a ver, ¿qué pasa si decido que sí lo quiero entender? Quiero entender esto que estoy escuchando. Y algo va a decir en ti, no, eso es falso, porque entender significa una sensación. Entonces, como no tienes la sensación, no lo puedes entender. Y tú dices, oh, mira, ahí apareció una voz que me dice algo, que yo pensaba que era yo. Entonces está el mundo, está tu cuerpo, está tu mente, que eso representa tu personalidad. Pero tú no eres esa personalidad. Eres tú decidiendo tipos de personalidades según la estructura física en la que estás. Y eso le pregunta a una cultura, y esa cultura está anclada en nuestro cuerpo, supuestamente en el inconsciente. Ese inconsciente le avisa a tu instinto, a tus sensaciones, quién eres tú. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Un sensor, algo que sensa y que dice, a ver, ¿cómo se siente lo que estoy observando según el pasado? ¿Cómo se siente lo que estoy mirando según? Entonces estamos constantemente pensando que lo que estamos observando es algo en el exterior, pero lo que estamos observando son nuestros cinco sentidos preguntándole a algo que me diga cómo tengo que ser yo para lograr algo, para ser distinto. Entonces esa personalidad necesita algo para ser feliz, por eso no puede ser feliz. Entonces constantemente necesito algo para ser feliz, necesito algo para ser feliz. Y cuando esté en ese algo, va a generar un placer, pero es un placer en un sentido como placenta, que te lleva a un placebo, que va a durar un tiempo ese placer porque pensaste que lo lograste, porque tienes el objeto. Entonces eso te lleva a un placebo, te dormiste un ratito, ¡pum! Y de nuevo empieza el quiero cambiar, porque en verdad no utilicé el materia por espíritu, utilicé el materia por materia. Quiero esa materia por la materia, no quiero esa materia por en quién me estoy convirtiendo en el proceso o cómo me estoy expandiendo en el proceso para entregarle a este nuevo espacio una respuesta nueva. Entonces, como estoy generando una respuesta nueva, anclo un nuevo mito, y si alguien quiere utilizar esta información, obvio, todos somos uno, todos ganamos, que la utilice. Es como sembrar opciones de ideas, de pensamientos. ¿Les interesa? Sí, porque ese interés, piensa que ese interés que estás sintiendo es el interés de ti. Porque lo que hace como la divinidad es que se transforma en lo que te gusta, y cuando te gusta algo, no es que te gusta ese objeto, te recuerda la sensación de estar en ti. Y cuando algo se va y se pone triste, es porque quieres recordarte a ti sintiéndote, amándote a ti o sintiendo cariño contigo. Entonces es interesante ese tema de estar buscando algo para ser yo, y esa personalidad que busca algo para ser lo que quiere ser tiene la costumbre de buscar algo para ser. Entonces estamos entrando como en un loop que puede durar mucho tiempo, vidas quizás o historias, muchas historias. Entonces lo que yo creo es como que o lo que yo considero es que como ya la mentira va a desaparecer, puede ser, y la mentira no es, piensa que la palabra mentira también viene del concepto mente y también viene del concepto mentor. Pero ¿qué es algo mentira? Es algo que no es eterno. Algo que es eterno, que es la energía, es un concepto de verdad. Lo que fue verdad, es verdad y será verdad, eso es verdad. Entonces nosotros por ahora como proceso somos una especie de mentira que necesitamos un mentor que nos diga quién tenemos que ser. Entonces si nosotros no le preguntamos a nuestras sensaciones del cuerpo cómo decidimos quién somos o qué estamos en nuestro interior, entonces lo más probable, como ya pueden ver si es que ven noticias y toda esa onda, todo lo que representa seguridad para tu personalidad está enseñada por política, ciencia, religión, economía, familia. Piensa como de esa forma. Y todo eso que tú estás observando en la materia, que puede ser como guerras, abusos, todas esas historias se están mostrando, se están cayendo, porque mucha de esa personalidad es desde la supervivencia, desde lo animal humano. Entonces, ¡pum!, se tiene que caer eso, y cuando tú observas que eso se está cayendo, como no conocemos cómo funciona los ciclos, tú, o algo te dice que está quedando la cagada, y que wow, está quedando la cagada, y que está quedando la cagada, y que está quedando la cagada, pero también tenemos que entender que estamos en un plano cíclico. Entonces si hay caos, como mito caos, como eso es lo que pensamos, ya inmediatamente viene el orden. Pero para que se genere el orden, yo tengo que ordenarme. Tengo que ordenarme en mi mundo imaginario, en mi pensamiento, palabra y emoción. Tengo que ordenarme en el sentido de tengo que seducirme, tengo que direccionarme. Y tengo que decidir, en un cierto sentido, hacia... O sea, tengo que decidir si estoy eligiendo lo que estoy eligiendo por cuánto voy a ganar, o si lo que estoy eligiendo, lo que estoy eligiendo es por quién me voy a convertir. Y ya, claro, y utilizo el tema de qué voy a producir, pero qué voy a producir internamente para ver qué voy a producir. Entonces me induzco, me conduzco para producir, genero un matrimonio en mi energía masculina femenina, el dar y el recibir, el poner límites y el expandir, lo ilimitado y el límite, genero un matrimonio coherente, estoy en comunión conmigo mismo, esa es mi primera comunión. Al estar en mi primera comunión, ahí entiendo que puedo estar en comunidad. Entonces genero ese matrimonio y eso genera un patrimonio. Entonces si yo estoy en un matrimonio que vibra a un cierto tipo de frecuencia, atraigo gente que está en ese matrimonio, en esa frecuencia, y decimos, oye, mira, yo quiero crear esto, pero ahora tenemos que crear algo nuevo. Porque si creamos algo de lo que yo sé, tú vas a tener que convertirte en mí para que yo supuestamente piense que lo estás haciendo bien. Entonces, como tú piensas algo distinto, y tal vez yo pienso algo distinto, generamos algo nuevo que no existe. Entonces, al unir eso, tenemos que convertirnos en algo nuevo, y en eso nuevo que estamos creando, tenemos que crear un referente, que es como la dirección paterna, o sea, a qué le tengo que decir que sí, cuál es el deseo, no significa paterno como hombre, cuál es el deseo, y tengo que cumplir mi palabra, pensamiento, palabra y emoción, que siembre esa cultura, eso que estoy cultivando en mí, que sea el mejor cultivo, el cultivo más hermoso emocional, el cultivo más poético del concepto imaginario. Genero el arte, acuérdate que la palabra arte también significa herramienta, es una herramienta, piénsalo como para el cielo y la tierra, me embellezco, en el sentido de, aunque se sienta incómodo, aunque se sienta triste, eso no significa feo, es incómodo, empiezo a embellecer ese pensamiento, lo limpio, lo acojo, genero ternura, entonces ahí no me estoy comparando con el exterior, porque si me comparo con el exterior, comienza la autoexigencia, comienza la rigidez, y tengo que tener la costumbre de crear una emoción flexible. Entonces ahí piensa, flexible, reflexión, el espejo, ¿vale? La reacción. Entonces, claro, tengo que aprender a reflexionar para crear. Entonces el pensamiento está diseñado para que tú generes, pero nosotros pensamos que la reflexión es la comparativa de qué voy a ganar, qué cuándo, entonces comienzas a cultivarte. Y tal vez ahí, en esa, desde esa interioridad, estamos sembrando nueva era, una nueva era interna. ¿Bien? Por eso el otro día escuché una frase muy buena, que en verdad nosotros somos conciencia, no somos contextos, pero nosotros pensamos que somos contextos. Hay textos en nuestro interior que nos dice así, ¿cuál es el diccionario José Manuel? ¿Cuál es el diccionario de...? Saludo a la Amanda. Entonces, escriban su propio libro, porque en verdad la Biblia es tu propio libro, el libro más sagrado es escribirte constantemente, pero que sea también una escritura que cambie en el proceso. No es como una escritura rígida que, porque soy así, soy así. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos? ¿Cómo se puede generar fuerza de voluntad para hacer las cosas? Es, por ejemplo, puedes hacer una lista con todo lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Entonces, piensa que la palabra fuerza no tiene que ver con esfuerzo. ¿Vale? Piensa que la palabra fuerza tiene que ver con decisión. Entonces tú dices, ya, mi lista de hoy día es eso. Quiero hacer eso. Aparece algo que te dice que no. Ese algo que te dice que no es la fuerza anterior. Entonces, cuando ya te das cuenta que es una fuerza anterior, que no significa que eres tú, pero es algo que te tira al estado anterior, tú dices, voy a utilizar esta misma fuerza, o esa supuesta volver atrás, para aprender a generar lo que quiero generar. ¿Dale? ¿Es a mí? Ah, a mí. Entonces tú dices, y empiezas a conversarte. Por ejemplo, si en una de esas listas tú dices, leer un libro por 10 minutos. Entonces, pum, tú sientes la fuerza y esa fuerza te dice flojera. Entonces tú dices, oye, ¿y qué será la flojera? ¿Por qué aparece la flojera cuando quiero hacer algo? ¿Por qué aparece la pereza? Entonces te haces esa pregunta, ¿o para qué aparece? Y tú dices, oh, voy a buscar lo que significa pereza. Voy a encontrar lo que significa pereza. Pereza significa, la pereza es una energía. Entonces, como es un pecado capital, la pereza tal vez me está permitiendo evaluar si lo que voy a hacer me va a permitir cambiar, supuestamente, porque vas a decidir un personaje voluntad, lo que voy a hacer me va a permitir cambiar, o en verdad tengo una flojera interna. Y en verdad, como utilizo la flojera interna y me la hablo de una forma que me incomode para sentirme que no lo puedo hacer, ahí está ese tal vez mini dolorcito que me dice, a ti te cuesta mucho porque tienes que esforzar. No es. Entonces dice, claro, el sacrificio, yo tal vez lo tengo enfocado a que sacrificio significa tienes que, y sacrificio significa hacer sagrado el momento, el sagrado oficio. Entonces tú dices, a ver, esta flojera, ¿cómo la hago sagrada? Ya, voy a leer. Te sientas, lees, va a aparecer tu pensamiento que te va a decir, anda a otro lado, no, en verdad, tú no te puedes concentrar porque acuérdate que te dijeron que tú eres despistada. Ah, ¿verdad? No soy despistada. A veces estoy en el despiste. Ah, a mí me dijeron que soy carretero. No soy carretero. A veces estoy en el mambo. Y está así. No es que sea eso. Es que cuando lo actúo, ahí es cuando estoy en eso. Entonces te sientas y empiezas a generar una nueva información. Y ahí utilizas el concepto de generar la voluntad. Piensa que voluntad en un cierto sentido es darle volumen a tu decisión. Ahí nosotros tenemos que aprender a ordenar y cumplir. Por eso es una ética interna. Entonces, cuando tú tienes ética interna, que no lo llena el concepto moral de ser buena persona. Si alguien dice que quiere hacer lo que quiere hacer y lo cumple, está siendo ético. Entonces, eso genera una belleza, porque ética también viene del concepto estético. Entonces, tu vida comienza a ser hermosa porque tú estás cumpliendo tu palabra contigo misma. Hermosa en el sentido de, oh, bacán, lo logré. Y de ahí, tal vez se va a materializar según lo que tú crees o lo que tú consideres que signifique una vida, materia o personas con belleza o éxito o disfrute. Muchas palabras tienen metida la palabra mente. Sí, porque la palabra mente, en verdad, mente representa mensaje, materia, matriz, maestría, meta. Entonces, la mente es todo. Entonces, si para ti mente representa algo, pregúntate si te conviene que continúe pensándolo así. Para mí el concepto mente es el todo. Por eso también evalúen y decidan cómo ustedes quieren. Por ejemplo, yo antiguamente tomaba esto, bueno, ahora lo estoy tomando, y decía, échenme agua al vaso. Y supuestamente se entiende. ¿Dale? Y yo digo, uy, ¿qué pasa si digo ahora quiero agregar? ¿Qué pasará en mi realidad ahora si yo digo quiero agregar agua al vaso? Y empezaba a decir agregar. Y aparecía el piloto automático y decía, no, es que suena muy ciútico y se van a burlar de ti porque agregar al vaso. ¿Qué significa? Entonces dije, ah, ya, ese es el piloto automático que te está diciendo, según lo como los otros lo ven, es como tienes que decirlo. Y comencé a decir agregar y la gente te mira y te dice, como que siente que hay algo raro porque tiene la costumbre de echar agua y ese echar agua tiene una costumbre vibracional. Entonces cuando tú cambias palabras, pum, la gente se siente distinta. Si tú tienes la costumbre de decir que sí y quieres decir que no, se siente, pum, eso distinto. Si tú tienes la costumbre de decirte que no tienes fuerza de voluntad, entonces sí tienes fuerza de voluntad. Tienes fuerza de voluntad para continuar diciendo que no tienes fuerza de voluntad. Entonces generas la fuerza de voluntad, pum, eso hace un cambio y la gente empieza a cambiar. Porque eres tú que está observando ese cambio. Bien, entonces métanse ahí en @completitud. Estamos generando conversatorios con el Frank. A principio de mes vamos a hacer un conversatorio para utilizar el mes a nuestro favor. Vamos a hacer conversatorios de distintas cosas que nosotros aplicamos, conocemos y está súper entretenido. Vean los talleres, participen en los concursos. También podemos hacer un concurso, una sesión individual o de algún taller. Pero lo importante, decídanse, evalúense, investíganse. ¿Qué opinas de corregir las palabras? Por ejemplo, yo digo completa siente cuando quiero integrar un corazón más que con mente. Sí, tú puedes evaluarlo. Pero más que el tema de la palabra, es el desde dónde tú estás diciendo la palabra. ¿Se entiende? Es como, tú estás diciendo eso porque lo aplicas en ti, ¿vale? O lo estás diciendo porque eso genera algo. Entonces, cuando tú lo estás diciendo porque lo estás aplicando en ti, tal vez ahí hay algo interesante en esa información. Por ejemplo, yo ahora, antes decía, o de repente digo plátano y empecé a decir banana. Entonces cuando digo banana, pum, como que se siente raro en mi cuerpo y como conozco ahora mucha gente venezolana, o sea que nació en Venezuela, y y tienen muchos, muchos cambios de pensamiento, de palabra y emoción, al observar eso, obvio que también todo cambia. Entonces empiezas a utilizar palabras. Piensa que eso es el cambio climático. El cambio climático es porque el territorio lo que hace es que escucha palabra, pensamiento, emoción, y se va a, se llama como, el concepto se llama como psicorregión. La región es, o la ciudad es, lo que las personas piensan, hablan y sienten. El mundo es lo que las personas piensan, hablan y sienten, el inconsciente colectivo. Entonces, muy bueno esos cambios migratorios. Por eso, el concepto del, ¿cómo se dice cuando? Del exportar, la importación. La importación, piénsenlo, cuán importante soy en ese sentido. ¿Cómo me importo a mí mismo? Entonces, cuando se exporta de un país, piénsalo así, como se exporta información, que significarían personas, nosotros estamos importando, estamos atrayendo un tipo de información necesaria como concepto. Entonces, como todo tiene que ver con un concepto de la ley de fractalidad, y la ley de fractalidad también te cuenta que todo tiene la información de todo, tú dices, claro, el planeta también es un cuerpo, no una persona, es un cuerpo. Entonces también tiene paquetes de información. ¿Cómo soltar las expectativas y dejar de esperar que suceda algo que deseamos? Más que soltar las expectativas, es soltar el pensamiento que te dice que tienes que soltar las expectativas. Es decir, claro, tú estás en una expectativa y empiezas a evaluar. ¿Por qué estoy en esa expectativa? Porque supuestamente algo me dice que tengo que lograr algo para sentirme. Entonces, esas expectativas no son algo malo, sino que esas expectativas te están diciendo que tú dependes de algo. Entonces no tienes que soltar las expectativas. Tienes que ser, estar en ti, generar una actividad interna de estar en ti y decir, ya voy a sentir esto. ¿Qué me hace sentir en las expectativas? ¿Cómo me sentiría si logro esa información? Y ahí comienzas a utilizar eso. Porque por algo está ocurriendo. Si está ocurriendo, hay que utilizarlo, es un combustible. Dice, me gustaría saber si te instruiste con los quieros. Sí, ahí aprendí cosas también interesantes. Muy interesante lo de la psicorregión. Me impresionó mucho lo que mencionaron en el conversatorio acerca de que los bosques también deciden cuándo transformarse. Es que, claro. Sí, imagínate que un árbol crece y no crece porque alguien está diciéndole ahí crece, 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 crece. El árbol crece porque sabe cómo transformarse. Ahí genera transformarse. El bosque, como es un fractal de un árbol, también se transforma, también crece. ¿Se entiende? Entonces la tierra constantemente tiene ese ecosistema, esa autopoiesis, esa autorregeneración, construcción, mantención, porque también nosotros podemos hacerlo. Nosotros también, piensa el concepto virgen. El concepto virgen es que nosotros podemos gestar una concepción en el sentido de estar gestando una idea, pero para utilizar el concepto virgen tengo que vaciarme de todos esos pensamientos que impuros, en el sentido de que no me permiten mantenerme en mi pureza, en mi decisión. Entonces el concepto virgen es, aprendo a gestar esa información, estoy gestando un Cristo, estoy gestando un el que se elige a sí mismo, porque la divinidad, el deseo, tú te embarazaste de deseo, porque acuérdate que generaste un matrimonio, tu energía masculina, tu energía femenina, estás activando una virtud virgen en tu interior, estás gestando eso. Entonces, en el nombre del Padre, en el nombre de mi deseo, en el nombre del Hijo, en el nombre de lo que estoy gestando, y todo eso yo le doy espíritu. Le estoy constantemente dando espíritu, le estoy dando voluntad, pienso en mi idea, hablo mi idea, siento mi idea y genero un personaje, genero un hábito. Al generar ese hábito, le aviso al universo, que es infinitos tipos de tiempos, Mira, este tiempo es el que quiero actuar. Pum. Actúo el tiempo, decido el tiempo, lo mantengo. Al mantener ese tiempo, va a venir el tiempo antiguo, que nosotros lo llamamos como negativo. Entonces tú al tiempo antiguo te vas a decir, tú no lo puedes lograr. Y tú miras el tiempo antiguo porque sabes que no eres eso, sino que lo estás sintiendo el tiempo antiguo, la incomodidad. Y tú das una respuesta nueva. Y esa respuesta nueva es, me mantengo en mi decisión. ¡Pum! Cambiaste tiempo. Como cambiaste ese pasado, que no es un lineal, sino que es un tipo de historia, lo que va a pasar para mañana es lo que tú estás haciendo ahora. Entonces estás sembrando un nuevo pasado, decidiendo estar en una presencia, en un presente, y ya no eres un ente del presente. Tú le dices a tu presente, tu presencia, tu regalo interno, le otorgas a la materia información, eso genera un regalo porque es una nueva experiencia en donde todos ganamos, y ahí llegan las virtudes, se encienden las virtudes y generan una nueva info. Bien. ¿Le gustan estos videos en vivo de sábado? Creo que la semana voy a hacer videos en vivo con más gente, como conversatorio o preguntas-respuestas. ¿Les interesa? Hace rato quería tatuar y no me atrevía porque me daba miedo. ¿Pero ya lo estaba haciendo? Es que no es el tema tatuar. Piensa lo que. No es el tatuar el que te da miedo, sino que ese miedo es un filtro para aprender a asombrarte en ti. ¿Cachai? Entonces, tú decís, ah, no, no, me da miedo tatuar. Hay algo que me dice que tatuar es igual a. Y tú dices, ah, no es tatuar. Ya. Comienzo a tatuar. Porque piensa que estás tatuando en ti tu experiencia del atreverte. Un saludo desde Barcelona, España. Saludos. Yo estuve en España en julio, junio del año pasado. Madrid, hermoso. Alcoy, Alicante, Altea. Bien, eso, si no tienen preguntas, les recomiendo sigan arroba completitud, vamos a subir más info, también están subiendo info de muchas cosas, de los talleres, extractos de los talleres, les recomiendo los talleres, son muy bacanes, muy buenos. Me acordé de una vez. En un en vivo con la Adri dijeron que cada vez que escucharan la canción Atrévete de Calle 13, uno tenía que atreverse a hacer algo, algo nuevo. Y ese día sonó de pura casualidad. Ah, mira, es buena. O sea, de casualidad. Lo creaste. Recién te conocí hace una hora por casualidad. Vía Spotify. Interesante. Bacán. Ah, vean en el Spotify, tengo un podcast que se llama, o sea, hay un podcast que se llama Espiritualidad Habitada en el Cotidiano. Utilícenlo. Es muy interesante información. Creo que hay como más de 20 capítulos. Hay hartos. Que en verdad son los en vivo. Quizás ustedes quieren que lo ponga en Instagram, que quede guardado en Instagram. O lo subo al Spotify. O las dos. Te seguiré. Tenemos en común el lenguaje y su utilización para realizar cambios. Eso. ¿Hoy día qué van a hacer? Ah. ¿Tienen algún programa? A ver, puede ser, en la semana voy a subir info si a alguien le interesa ir al San Cristóbal y hacemos un picnic, comemos cositas ricas y hablamos. Y ahí la me tatué y me quedó bello. Gracias por tanto. Siempre escuché los podcasts. ¿Cuál es tu Instagram de tatuajes? Si quieren mostrar su Instagram, si hacen cosas, pueden escribirlos. Yo dicto terapias. Estudiar bienes. Entonces, pregúntense si lo que ustedes están observando en el exterior, cómo les conviene pensarlo. Si ya está ocurriendo un tipo de intensidad y tú estás sintiendo algo, permítete administrarlo y preguntarte qué te gustaría agregarle a ese tiempo-espacio. Más que como estar recibiendo, cómo tienes que sentir algo. Y en ese sentido, el estar otorgando, tú otorgándote pensamiento, palabra y emoción, te permite estar antes de la idea. Y piensa que muchas veces cuando nos preguntan algo, nosotros levantamos la mirada hacia arriba y esperamos a que aparezca una idea. Pero en verdad, eso es como es estar esperando que alguien me diga, que una sensación me diga en quién tengo que estar ahora, cómo supuestamente me tengo que conversar o cómo me tengo que decir. Entonces, el permitirte otorgar te permite utilizar la soberbia. La soberbia, piénsalo como una soberanía interna, no en el concepto de ganarle a alguien, porque ¿cómo le vas a ganar a alguien? ¿Por qué tendrías que ganarle a alguien? Sino que es ganarte a ti mismo, generar esa soberbia contigo mismo, esa soberanía en ti, pero piénsalo que es una soberanía de la conquista en seducirte. Porque muchas veces queremos generar la soberanía por la comparativa, y empieza esa autoexigencia, generamos una rigidez emocional y se siente como estar quebrándose. Entonces, recuerden que viene más información vibracional y eso es como una especie de estar subiendo una montaña en donde te estás mareando y empieza una puna. Entonces, cuando tú sales de tu zona de confort, aparecen incomodidades y esa incomodidad es parte del proceso, porque en esa incomodidad es una zona, es un sonar, es un audio, es una zona de confort que te dice, no, devuélvete. Y ¿qué pasa si continúo? Pero tengo que entender que esto es parte del proceso. Entonces piénsalo así. Hay dolores que, por ejemplo, te pegas, te golpeas, te duele, y como te diste cuenta que te golpeaste, ¡pum! No hay una moral, un juzgar. Pero cuando duele emocionalmente, como nosotros pensamos que lo que está doliendo es por lo que estamos observando, entender que esa incomodidad puede ser que ya creciste, pero tienes que contarle a esa sensación lo nuevo que eres para no volver al estado anterior. Entonces, algo ocurre, por ejemplo, tú tienes una costumbre, y esa costumbre es observar y ver que algo está bien si es que, por ejemplo, tienes flores. Por ejemplo, pa pasas por Plaza Dignidad, por Plaza Italia, y como no está como la costumbre que nosotros teníamos de un caballero sentado en un caballo, tienes unas rayas y tú dices, ¡pum! ¿Qué pasó ahí? Hay un cambio. Porque la materia te dijo, hay un cambio supuestamente. Entonces, el estar tú decidiendo, obvio que hay un cambio, el estar tú decidiendo cómo sentirte te permite el entrenarte. Y cuando aparezcan situaciones en donde, si ya sabemos que las noticias muestran siempre lo mismo y lo más probable es que te van a continuar mostrando esa misma antigüedad, ese mismo estado anterior, la pregunta es, ¿la personalidad que está decidiendo tomar esa decisión de ver las noticias es alguien que es adicto a esa sensación, adicto, piénsalo como sin dicción, sin una decisión, voy para que me informen, que me informen, me formen, mi uniforme, ¿se entiende? Es como algo militar me está diciendo, tú tienes que informarte para formarte, porque ser por ejemplo, ser informado supuestamente significa ver las noticias. Eso supuestamente significa ser informado. Pero ser informado también significa aprender de otra cultura, de cómo funcionan sus pensamientos, palabras. Ahí tú también te estás informando. Pero nosotros pensamos que ser informado es lo que te dice la actualidad. Pero la actualidad es el resultado de información. Entonces tú pregúntate, ¿tú hago esa decisión porque yo decido o hago esa decisión porque hay algo en mí que me dice que tengo que formarme, uniformarme en relación a eso? Entonces, si yo observo algo y me pregunto, si no le pregunto a mis ideales, ¿cómo le pregunto o qué opino de lo que voy a opinar? Porque le opino según una costumbre, una memoria, un ideal que me dice eso está a favor o eso está en contra. Si piensa igual que yo, está a favor. Si piensa distinto a mí, supuestamente está en contra. Y generamos una dualidad. Entonces, como tienes que tener la razón de esa información, es cómo puedo encontrar la verdad en alguien que piensa distinto. Entonces, ahí generaste un pensamiento nuevo. Al crear ese pensamiento nuevo, tu sensación incómoda te va a decir, no, pero es que lo que están haciendo ellos no es ético. Y tú dices, a ver, ¿y esa reflexión la estoy decidiendo yo? ¿O es algo que me dice reflexión así eso que tú estás observando? Entonces, si se dan cuenta, como que tenemos la costumbre del después, del estado después. Y tenemos la costumbre de soy eso. No es yo soy para entregar. Es yo soy, o sea, soy eso en relación a lo que estoy observando de esa información. Muchas gracias por compartir y por generar estas instancias tan curativas. Si piensa lo que eres tú. Tú, es tu instancia, porque tú estás entendiendo. Acá estamos hablando un sábado en lo que estamos hablando. También entender que hay tipos de información de temas vida. Mi mamá dice que le gusta tu voz. Una vez atendí a una... O sea, he atendido a muchas mujeres que son mamás. Y piensa que he atendido así como mujeres que son mamás de... tienen 60 años, 50 años. Vienen a la sesión y... Sí, oh, bacán, aprendí. Quiero que venga mi hijo y quiero que venga la hija. Viene el hijo o la hija, se dan cuenta. El hijo o la hija tienen 20 y algo, 28, 27, 30 y algo, 40 y algo. Y... le dicen a la mamá que no, supuestamente. Y como viven con la mamá, ya no quieren vivir con la mamá y generan algo nuevo. Viene la mamá, me miran y me dicen, ¿para qué los traje? Ahora ya no están conmigo porque da... Y empieza toda una dinámica. Interesante. ¿Bien? Eso, nos vemos, que disfruten, que tengan una excelente vida y si desean hacer en vivos preguntas, respuestas, conversatorios, inviten. En abril voy a estar en una radio, me invitaron, Arrayán creo que se llama, sí, arrayán.fm y voy a participar en un proyecto que se llama Primerizas, de mamás primerizas. Me invitaron, sí. O no tan primerizas. O siempre es la primera. Siempre es primeriza. Bueno, eso. Sigan a completitud. Recuerden los conversatorios. La Katy va a dictar un conversatorio que va a hablar del plano astral, que está acá. Van a dictar un taller que se llama Almas Gemelas. Se las recomiendo. Yo también voy a estar ahí tomándolo. Apunte. Y... se viene, yo voy a hacer un conversatorio, voy a dictar un conversatorio que se llama Tu palabra te define. El martes 16 dicto un taller que se llama El universo te conviene. Vale 11.000 pesos. Desde el 29 de marzo comienza el programa Entrenarte, que es un programa grupal que dura 3 meses. Todos los martes de cada mes con clases, práctica, creación de la realidad, es entrenarte, es el arte de entrar en ti. Y abril también se viene bueno. Y eso. Nos vemos, que disfruten. Continúen otorgando virtud. Chao.